Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 18 de julio de 2024 y es Roberto Álvarez el responsable de la conducción técnica de este programa. Un saludo para Roberto de este lado, tras el grueso cristal que nos divide de la cabina de operaciones a la de transmisiones, Bere Flores, ya atendiendo líneas telefónicas, los teléfonos que cada tarde le repito a usted con el ánimo de que los tome en cuenta para que enriquezca el programa: 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Si prefiere WhatsApp o Telegram, si usted quiere redactar la idea, el mensaje, lo que quiere transmitir, solamente le pido, póngame su nombre. El teléfono es el 33 11 55 19 62. Saludos como siempre, donde quiera que usted se encuentre en estos momentos, conduciendo desde su auto, en el transporte público, en su hogar, en su centro de trabajo. Gracias, gracias por estar con nosotros en Política en Directo. La invitación a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Hoy tendremos como invitada a quien por segunda ocasión consecutiva está buscando la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, del Blanquiazul. Sí, estamos buscando a quien y qué crítica, qué diagnóstico, qué análisis hace, cómo quedaron después de la elección del pasado 2 de junio. Ella se llama Adriana Dávila. Le repito, es la segunda ocasión en que está buscando llegar a la dirigencia nacional de este partido político. Ella está en campaña prácticamente, está buscando relevar a Marco Cortés. Estará en estas tierras tapatías en unas horas más y tendremos un enlace telefónico para que nos hable acerca de esta segunda fuerza política en el país después de Morena, pero que apenas gobierna en cuatro entidades. ¿Tiene usted alguna duda, algún cuestionamiento que hacerle? Le repito, es Adriana Dávila, aspirante a dirigir el Partido Acción Nacional, aspirante a relevar a Marco Cortés, quien ha mandado algunos mensajes en redes sociales con un ejercicio de autocrítica, reconociendo que hay crisis en los partidos políticos y criticando a aquellos que se apoderan de los partidos y refiriéndose prácticamente al PAN, pero que también aplicaría al PRI. Lo que pasa con las ambiciones de algunos personajes de la política. Y a propósito de partidos políticos y lo que ayer comentábamos respecto a lo que se resuelve en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la sesión extraordinaria que se celebra, donde se aprueba el acuerdo mediante el cual se determina la presunción de la pérdida de registro estatal de los partidos locales Hagamos y Futuro. No solo Hagamos, sino Futuro también. Ayer lo informábamos, emitieron por su parte cada quien comunicados de prensa que eran coincidentes en un punto, en que la moneda está en el aire, que es apenas una presunción del IEPC, que el proceso, tras las irregularidades múltiples que hubo y las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, pues todavía no están resueltas y por lo tanto estaría por verse si existe o no esta causal de la pérdida de registro. Hay que puntualizar datos que dio el dirigente estatal del partido Hagamos, me estoy refiriendo a Ernesto Gutiérrez. Él confía en que se mantendrán, que tendrán el registro, que se les serán restituidos todos los derechos y por supuesto las prerrogativas, porque a este partido Hagamos, vinculado a la Universidad de Guadalajara, solamente le hacen falta 958 votos para mantener su registro como instituto político. Y su dirigente Ernesto Gutiérrez confía en que el fallo de la autoridad electoral del Poder Judicial le dará la razón. Él manifiesta que el IEPC estuvo a punto de cometer un error de procedimiento y también habla de una presunción de pérdida de registro, algo en lo que le expresaba hace un momento coincide el Partido Futuro, algo en lo que están totalmente de acuerdo. Vieron impropio en esta sesión extraordinaria celebrada la tarde de antier, donde se resuelve presuntivamente la pérdida del registro estatal. ¿Para qué? Para los preparativos correspondientes para la extinción de los institutos políticos. Dice Ernesto Gutiérrez que primero se debería de convocar a una elección de personas interventoras, las cuales se asignarán a los partidos políticos en situación de desaparecer, y luego se hace el procedimiento de notificación a los partidos políticos para entonces comenzar el proceso de liquidación. También habló de las posibilidades de mantener el registro como como partido y que esto se definirá una vez que el Tribunal Electoral resuelva. Pero ¿sabe usted qué número de recursos han sido interpuestos para el caso? 70 nada más en lo que corresponde al resultado de la elección. Y repito el dato, un dato que con énfasis pondera el dirigente estatal Ernesto Gutiérrez cuando dice, hagámosle, faltan solamente 958 votos para mantener el registro. Y no se diga del caso del Partido Político Futuro, que también aquí lo comentamos cuando hablamos con toda claridad de que está en espera de que se resuelva también por parte de las autoridades jurisdiccionales del tribunal correspondiente. Partidos políticos que confían en que la situación cambie y que insisten en la serie de irregularidades que llaman graves registradas durante la jornada. Por lo pronto, insisto, están también calificando como impropio que se hable ya con tanta profusión acerca de los trabajos inherentes al proceso de entrega-recepción, a lo que corresponde al encuentro, a las mesas temáticas que se estarían anunciando, sobre todo en temas importantes y que hay que señalarlos. Se espera, se tiene previsto por parte de Pablo Lemus, el virtual gobernador de Jalisco, que ya tiene la constancia de mayoría de la elección del pasado 2 de junio por el partido Movimiento Ciudadano para gobernar nuestra entidad, y que estará buscándose la opinión de expertos académicos, líderes de la sociedad civil, aquellos interesados en aportar sobre temas importantes como cuáles: seguridad, movilidad, cuidado al medio ambiente. Mesas temáticas que estarían arrancando a partir de agosto próximo. Y bueno, así las cosas, los partidos políticos esperando pues que se defina lo que habrá de pasar, pues la última palabra corre a cargo del Poder Judicial. En el Congreso del Estado también hay novedades, porque de manera extraordinaria se sesionó, y esto con la finalidad de aprobar un acuerdo legislativo que impidiera el nombramiento de 3 magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa. Esto se podía trabar porque había una suspensión que una de las aspirantes obtuvo. Se trata de la jueza Aurora Anguiano. Ella impugnó el proceso, ella obtuvo una suspensión provisional, es decir, que mientras se resuelve de fondo el asunto, las cosas permanezcan como están. Ella, la jueza Aurora Anguiano, se manifestó inconforme con la aplicación de pruebas de control de confianza. Señaló que por ser integrante del Poder Judicial, ella no tendría por qué estarse sometiendo a este trámite que el Ejecutivo, en lo que se corresponde a los requisitos enlistados para aspirar a un nombramiento de magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa, exige que se le aplique a los aspirantes o candidatos. El acuerdo en el Congreso local, el acuerdo legislativo para impedir este nombramiento, pretende evitar que el recurso que obtiene la jueza Aurora Anguiano afecte todo el proceso de nombramiento, y por igual que los otros aspirantes que hayan realizado el trámite por otros medios, que se haya dado por cumplido. Es una salida de sentido común, de lógica, esperando que se allane el camino y se pueda resolver este asunto con respecto a la elección. Pero vamos a otra esfera, y es a la esfera nacional. En el tema de la política nacional, el día de hoy, entre lo que más se destaca es los nombramientos que se dan a conocer por parte de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, que está conformando su gabinete, que ya ha nombrado a 17 funcionarios de su equipo y que adelantó el día de ayer que Paco Ignacio Taibo II estará, como lo ha estado con López Obrador, en el gobierno con ella a partir de octubre, al frente del Fondo de Cultura Económica. Los nombramientos hoy los hizo desde el Museo Interactivo de Economía. Allí Claudia Sheinbaum dio a conocer los nombres de 3 funcionarios que estarán en su equipo. Se trata de Claudia Curiel de Icaza, de Josefina Rodríguez Zamora y de Marat Baruch Bolaños López. Claudia Curiel de Icaza será la nueva secretaria de Cultura. Destacó su trayectoria, la calificó como una joven muy brillante. Dice que ella se recibieron de parte de ella puros elogios, que es egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM y ha trabajado con la presidenta electa, a quien conoce, dado que fue titular de cultura en el gobierno de la Ciudad de México, del que Claudia Sheinbaum fue la jefa. La nueva secretaria de Cultura Federal tiene ya 20 años de experiencia en este sector, ha trabajado también de forma independiente y en el sector privado, y se destaca entre sus habilidades y capacidades, que es una gran productora, programadora y gestora cultural. A la hora de tomar la palabra durante la ceremonia de presentación, dijo que en la Secretaría de Cultura se buscará la pluralidad, ser incluyentes y propositivos, y sobre todo tradicionales y contemporáneos. En lo que se refiere a la próxima secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, ella es funcionaria egresada de la Alta Dirección de Empresas. Ella estudió en la Universidad del Valle de Tlaxcala, estudió Administración de Empresas y también una maestría en Alta Dirección de Empresas. Actualmente se desempeña como Secretaria de Turismo, pero en el gobierno de Tlaxcala. En Tlaxcala ha destacado en esta cartera, en la Secretaría de Turismo, cargo que ocupa desde el año 2021. Se le reconoce que ha impulsado el Estado con una marca destino. Tlaxcala sí existe y que ha logrado destacar, ha logrado buenos resultados para este pequeño estado de la República Mexicana. También destaca la creación de la plataforma Tlaxcala Brilla y que fue gestora para la obtención de un récord Guinness del tapete más largo del mundo. Ella, al tomar la palabra, agradeció a Claudia Sheinbaum, que la contemple en su equipo de trabajo. Dijo que será un honor trabajar en esta área y, sobre todo, habló de lealtad y creatividad para desarrollar el turismo para todos. Y finalmente, Marat Bolaños se queda como secretario del Trabajo. Él está en el cargo desempeñándose como tal desde junio de 2023. El presidente lo designó secretario del Trabajo, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma casa de estudios. A la hora de intervenir en la ceremonia de presentación, agradeció la confianza de Claudia Sheinbaum, su consideración por incluirlo en su equipo de trabajo, pero sobre todo por mantenerlo en el cargo en que ya se desempeña. Estos nombramientos se suman pues a la lista que ha venido dando a conocer Claudia Sheinbaum respecto a quienes estarán acompañando en el gobierno a partir del 1 de octubre próximo, que arranque su periodo. Y en la política, los senadores y los diputados de Morena y del PAN han estado muy confrontados, y el tema de la subrepresentación, la sobrerepresentación, lo ha escuchado usted, acerca de si alcanzará o no Morena la mayoría calificada. Recuerde que le faltan apenas 3 escaños en la Cámara de Alta, y hay un tema que tiene que ver con la Constitución, con las alianzas y con lo que se marca para la vida de los partidos en lo individual o en alianza. Bueno, hay una discusión porque se considera que al aplicarse esta norma que tiene ya décadas, desde el 2008, se estaría beneficiando al partido en el poder, refiriéndome a Morena. El partido Morena y el Partido Acción Nacional apelaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea este, de una vez por todas, el que resuelva el punto de conflicto, mientras los morenistas llaman al tribunal a que se apegue estrictamente a lo que dice la ley sobre el tema. Incluso el presidente habló de lo mismo el día de ayer, diciendo que así se ha venido aplicando la fórmula, refiriéndonos a esta llamada sobre representación. Los opositores, particularmente los panistas, pidieron que las autoridades no apliquen estrictamente lo que le dice la ley así nada más, sino que hagan una adecuada interpretación de la misma. La panista Kenia López Rabadán llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a hacer un análisis constitucional acerca de la sobrerepresentación, de tal manera que se equipare a las coaliciones con los partidos políticos que las integran, pues sus intereses e incluso integrantes son los mismos. Este es el argumento base, el que pide Kenia López que se tome en cuenta a la hora de que en el tribunal los magistrados interpreten la norma. De acuerdo con la senadora panista, lo que el PAN va a argumentar ante el tribunal es que el partido y la coalición en este momento, es decir, Morena o Morena y aliados, son lo mismo, dijo Kenia López Rabadán. No puedes diferenciarlos, porque entonces se crea una hiperrepresentación. Violentas el sentido del voto. Es lo mismo una coalición que un partido, porque tienen la misma intencionalidad. La panista también acusó a la Secretaría de Gobernación de estarse inmiscuyendo en el proceso electoral al pretender que Morena tenga más diputados de lo que les corresponden. Advirtió que los magistrados electorales tendrán que ser valientes para evitar la sobrerepresentación, que lo que busca es maximizar una versión y casi anular otra. Vale la pena recordar, antes de irnos a la pausa, que la posibilidad de aplicar esta ley que se ha venido haciendo en los últimos años, pues sí le daría la mayoría calificada a Morena, una mayoría calificada que le permitiría hacer los cambios constitucionales, ¿cuáles? Los que el presidente pretende y que ya enlistó en una serie de 18 propuestas para reforma a la Constitución que estarían quedando pendientes. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Recuerde, el día de hoy, más adelante, tendremos entrevista con quien aspira a relevar a Marco Cortés en la dirigencia del PAN, una Adriana Dávila que habla de los políticos corruptos, de los que se quieren apropiar de los partidos. Continuamos en Política en Directo. Se está organizando una marcha para la que se convoca el próximo viernes 19 de julio a partir de las 5 de la tarde con 15 minutos. El punto de reunión es el Parque de las Mujeres. Allí, así se le cita a este sitio en Puerto Vallarta, Parque de las Mujeres hasta los Arcos del Malecón. Y se les pide a los asistentes que vistan de blanco, que lleven una veladora o globos blancos o pancartas. Esta invitación es con respecto al feminicidio de Irma Fregoso. Son varios organismos de la sociedad civil y varios colectivos feministas los que exigen el esclarecimiento del asesinato de esta activista Irma Fregoso Ortiz. Fue victimada a tiros el lunes pasado en la colonia 5 de diciembre. Nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos dio a detalle de la información de la manera en que le quitan la vida. Fregoso Ortiz era vicepresidenta del colectivo 50+1, que aglutinaba especialistas y activistas para el empoderamiento de las mujeres. También fungía como administradora de un edificio, Gran Venecian, en Vallarta. Y cuando se retiraba de la sede de la CTM de una reunión de trabajo relacionada con temas alusivos a la administración de este edificio de descanso allá en Puerto Vallarta, de destino turístico, pues fue agredida. Dice en la información Héctor Escamilla que se presume que su agresor es un extrabajador del edificio con quien ella se había reunido momentos antes en la sede de la CTM, aunque los testimonios dicen que se realizó en buenos términos la reunión, a la salida de la misma fue ultimada a balazos. Es a través de las redes sociales que las organizaciones lamentan el homicidio, piden su esclarecimiento y también están convocando, como ya le mencioné, a esta marcha para el viernes 19 de julio a partir de las 5 de la tarde con 15 minutos. Hay consternación. Ella cruzaba la calle Nicaragua en la colonia 5 de diciembre. Fue un atraque directo, resaltan los grupos de activistas que convocan a la marcha, y por lo tanto dicen las colectivas exigen justicia. Su nombre pasa a la lista de defensoras víctimas de feminicidio en este sexenio. Vamos a la línea telefónica. Ya tenemos el enlace ofrecido y agradeciendo que nos tome la llamada. Es Adriana Dávila, del otro lado de esta línea telefónica esta tarde, para platicarnos lo que está pasando con el partido de sus amores, con el Partido Acción Nacional, la crisis política de los partidos tradicionales. Gracias a Adriana Dávila por esta oportunidad. Decirle al auditorio de Política en Directo que por segunda ocasión consecutiva estás buscando la dirigencia de el PAN, un PAN secuestrado a la vista de muchos por dirigentes impresentables que han hecho mal las cosas. Danos tu diagnóstico, ¿qué está pasando en este PAN de Marco Cortés? En este PAN que, a pesar de ser la segunda fuerza política en el país, solamente quedó con el gobierno en 4 entidades después del resultado de la elección del pasado 2 de junio.
Esperanza, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio que me permites y que me permite además comunicarme contigo, con tu auditorio. Efectivamente, el resultado de las urnas el pasado 2 de junio fue contundente. El mensaje que nos dieron los mexicanos fue muy claro, no les gusta este pan, no les gusta lo que estamos ofertando, ni siquiera saben incluso lo que estamos ofertando porque nos hemos desdibujado, no tenemos identidad. Algunos de los errores que se cometieron y que he venido señalando son alianzas que tienen que ver con pérdida de identidad, que tienen que ver con falta de proyecto, que tienen que ver con incluso tapar, llamémosle, la desorganización interna que tenemos. Y también debo decirte que a pesar de ello hay miles de mexicanos que tomaron la decisión, millones de mexicanos, de votar a pesar de nosotros por Acción Nacional. Y estamos en deuda con los que votaron con nosotros y estamos en deuda con aquellos 40 millones de mexicanos que no acudieron a las urnas porque evidentemente ninguna de las fuerzas políticas que estaban ahí les representaba lo suficiente para impulsar políticas públicas a favor de todos ellos. Entonces creo que este es un momento fundamental de Acción Nacional para cambiar los rostros, para cambiar las caras, para cambiar la forma de hacer política, del negocio de unos cuantos, para convertir nuevamente al PAN en lo que era el instrumento de todos los mexicanos para el acceso al poder, que tiene que ver con poder resolver los problemas de todos ellos.
Ese PAN que era, ¿es posible después de que van en alianza con el enemigo acérrimos, van en alianza con aquellos que tienen otra ruta ideológica, otra manera de pensar y hacer las cosas? Y me quiero referir al perredismo y al priismo.
Estoy convencida de que podemos reconstruirnos para ganar, y esa es la apuesta que estoy haciendo, porque los cimientos de Acción Nacional siempre han sido sólidos, Esperanza. Pero también estoy convencida de que si no cambiamos este panorama, va a ser mucho más complicado quitarnos el mote que nos han impuesto de prianistas, ¿no? La verdad, el PRIAN seguramente será una tarea ardua, pero estoy convencida que los cimientos nos permiten hacerlo, que muchos ciudadanos en México están convencidos de que somos, además, el partido que más diferencias ideológicas y doctrinarias tiene con el régimen, y que eso todavía alberga un poquito de esperanza en el electorado para decir, bueno, oigan, les estamos dando una última oportunidad. Es como una última llamada que nos están haciendo los mexicanos, ¿no? Porque de otra manera, y por eso lo he señalado con toda claridad, o los cambiamos a los que están dirigiendo, o nos vamos a morir. Y morir no significa que podamos perder registro. Seguramente el registro lo pueden mantener unos cuantos para hacer los negocios de carácter personal, y eso me parece que es terrible cuando la política tendría que ser el sentido del bien común para los problemas que tienen miles de mexicanos en materia de salud, de seguridad, en fin, todo esto que al PAN lo hacía distinto y distinguible.
Al PAN no sea distinto y distinguible principios como la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Regresar a ello y despojarse del pragmatismo?
Sí, exacto, porque además el PAN tiene que ser algo más que una propuesta mercadológica. Hay quienes se apostan a cambios cosméticos y dicen, no, de veras, el que viene ya es distinto, no va a suceder. Pero esas propuestas son solo de mercadeo que nos invita a un público momentáneo. Nosotros tenemos que entender que la reconstrucción de Acción Nacional tiene que darse desde el municipio, desde la base social que nos daba fuerza, desde el momento en el que empezamos a gobernar y tú llegabas a algún estado y municipio y decías, aquí gobierna el PAN porque hay buena política pública, lo identificamos, éramos presentables, teníamos prestigio y hay que recuperarlo. Y eso pasa, pues evidentemente, porque quienes dirijan Acción Nacional sean personas que por lo menos sean, diría Luis H. Álvarez, pecadores estándar, ¿no? Y este es un buen momento, de hacerlo, de entender el mensaje que nos están dando los mexicanos.
Adriana Dávila, tengo la información de que es la segunda ocasión que pretende llegar a la dirigencia del PAN. Platíquenos, compártanos, ¿qué está haciendo para ello la ruta de trabajo? Sé que mañana estará por tierras tapatías, que ha sido diputada federal, senadora de la República, que tiene experiencia política, comunicóloga también, colega en ese sentido, pero ¿cómo están recibiendo el mensaje? ¿Qué tan dividido está el panismo? Por lo pronto aquí en Jalisco se consideran una especie de situación aparte en cuanto a los resultados. Aquí hay optimismo después de cómo quedó la votación el 2 de junio y que alcanzaron, por ejemplo, a ganar un escaño en el Senado.
Bueno, eso también tiene que ver un poco, Esperanza, con el trabajo que han hecho y el reconocimiento, pues, de en su momento de Paco Ramírez, que fue gobernador también de Jalisco y que dejó un buen gobierno, que incluso entregó a otro compañero panista el gobierno, y también el trabajo de muchos otros que hicieron, se sumaron a ese sentido, pero no es suficiente, sobre todo porque
creo que se nos cortó. Estamos platicando con Adriana Dávila Fernández. Ella es política del Partido Acción Nacional, ha sido diputada, ha sido senadora y en estos momentos está en campaña abierta, mandando mensajes a la militancia panista, buscando la dirigencia de este instituto político y también denunciando las aspiraciones de aquellos que dice quieren atrapar al partido, quieren secuestrarlo. Ella está buscando llegar al relevo en la dirigencia ocupada por Marco Cortés. Regresamos de nuevo y le preguntaba a Adriana Dávila acerca del mensaje, cómo está siendo recibido y que estará mañana aquí en Tierras Tapatías.
Sí, te decía que no es suficiente solo conformarse con que no nos fue tan mal. Creo que después de haber gobernado 3 sexenios ahí y del trabajo que se hizo bien en política pública, el reconocimiento de nuestros gobiernos estatales en su momento y de muchos gobiernos municipales que hicieron bien su trabajo, estamos en un escenario en el que pues, se puede reconstruir. En Jalisco hay que levantar nuevamente las banderas. Recordarás otra vez que hace 6 años nos dijeron hay que bajar las banderas del PAN y las empezamos a bajar. Me da gusto que hoy empiecen a ondear un poquito más fuerte, pero tenemos que hacer que renazca Acción Nacional, pero no para refundarlo. El PAN no tiene que refundarse, tiene ya fundamentos muy claros. Hay que reconstruirse, eso sí. Los cimientos ahí están, hay que empezar a cambiar algunas cosas. Yo debo decirte que los militantes están recibiéndolo con agrado y por eso estamos impulsando que en el método que se utilice para el cambio de dirigencia sea el método ordinario. Eso es fundamental, el método ordinario, que es que los militantes tomen la decisión de quién nos van a representar tanto en la dirigencia nacional, pero ojo, también en las estatales, porque hay una estrategia que están implementando desde el centro del país, desde el del Comité Ejecutivo Nacional, en apoyo con algunos grupos élites, que tiene que ver con, bueno, pues que en los estados decidan los consejos estatales. Y eso, pues me parece que es un muy mal mensaje, porque inhibe la participación de los militantes en su entorno local, y es no entender... que de repetir las fórmulas del pasado, pues estamos condenados también a repetir los resultados del pasado y peor aún, a desaparecer.
Adriana Dávila, ¿con quién se estará reuniendo mañana aquí en Guadalajara?
Yo llego el día de hoy, Esperanza, estaré a las 7 de la noche reuniendo con panistas de Guadalajara, estaré también mañana en Atotonilco, estaré también en algunos otros municipios, Tepatitlán también estaré, me reuní con algunas exgobernadores también del estado. Entonces yo espero que sea una reunión muy muy enriquecedora, que me permita también escucharles y conocer qué es exactamente lo que piensan, qué demandas tienen y por supuesto plantearles un poquito por qué es tan importante reorganizarnos en este momento.
Y además momento de renovación no solo del PAN, sino también de Morena, de el PRIismo y de entierro exequias del PRD. El presidente dijo hace unos días que la oposición todavía no reacciona después del 2 de junio, que están atontados. ¿Qué opina al respecto, Adriana Dávila?
Bueno, el presidente es el menos indicado en decir si reaccionamos o no. Por supuesto que yo acepto la autocrítica. Yo creo que soy partidaria de la autocrítica, pero pues el presidente pasó 6 años de Esperanza sin reaccionar. Llevamos 6 años sin reaccionar y me parece además que ellos interpretan un triunfo que por supuesto no desdeño de los millones de mexicanos que votaron por ellos, pero también con un modelo ya de un gobierno autoritario. Eso tampoco hay que evidenciarlo. Nuestros propios problemas internos que nos tienen que llevar a recomponernos no desaparece en absoluto la intervención del presidente, que además el tribunal ya lo señaló con mucha claridad. Y bueno, pues yo creo que él debería un poco replantear también qué está haciendo Morena, porque Morena evidentemente tampoco es un partido, es un gobierno en partido, es que no es lo mismo. Entonces, no cantar malas rancheras, ya tomó la decisión López Obrador de quién será la nueva dirigente de Morena, así lo han venido señalando, tan es así que es la que está anunciando toda la estrategia de sobrerrepresentación, imagínate lo grave, y justo por eso es tan importante que nosotros nos reconstruyamos, porque enfrentar al régimen implica que seamos distintos, y enfrentar al régimen con un presidente así y una presidenta que está anunciándonos que va a repetir el modelo, pues creo que nos obliga a ser mucho más responsables desde la oposición.
También el presidente se burla del PAN porque dice que tanto PAN y PRI votaron en contra de su plan A cuando tocaba el tema de la sobrerepresentación, de sus propuestas legislativas y por la carga ideológica en su momento. Y ahora el presidente, obvio, y en la Secretaría de Gobernación están defendiendo esta fórmula de la cual valdría la pena, Adriana Dávila, insistir en la trascendencia que tiene, porque implicaría pues que cuentan con todo para pasar las reformas propuestas.
Déjame darte dos puntos sobre ese tema que me parece importante. Primero, yo había solicitado al Comité Ejecutivo Nacional, concretamente al presidente Marco Cortés, que el tema de la renovación del PAN se hiciera después de que concluyera el proceso. Y déjame decirte por qué, justo por lo que acabas de mencionar. Necesitábamos estar concentrados todos los panistas en la defensa institucional, ciudadana, de que no se agandallen lo que no obtuvieron en las urnas, no se lo agandallen en la mesa de una manera burda, como lo están intentando hacer. Y creo que eso habla justamente porque tenemos que renovarnos. Y bueno, nos obligaron a entrar a un proceso que lamentablemente pues no está, no debiéramos estar pasando todavía por este tema, ¿no? Entonces, yo quiero decir que en ese primer momento me parece un gran error estratégico de la oposición no haber entendido el mensaje, concretamente en mi partido. Segundo elemento, a ver, que esté anunciando la Secretaría de Gobernación este tema de la sobrerepresentación es el mensaje muy claro de que la mejor alumna de Manuel Barret Díaz, el autor del fraude electoral del 88, ahora se llama Luisa María Alcalde, ¿no? O sea, han clonado exactamente todo aquello de lo que estaban pensando defender. Pero además, déjame decirte con toda claridad, Esperanza, que es terrible ver cómo hoy están dispuestos incluso a desconocer las reformas que hemos venido haciendo a lo largo de este del país, de la historia del país, desde la pluralidad, de las que ellos mismos fueron beneficiarios, porque la sobrerepresentación y el 8% aplica justamente para evitar que el partido en el gobierno tuviera una representación mayoritaria y, de manera ilegal. O sea, que no se confunda el tema de nuestros procesos internos con el abuso que el gobierno está haciendo. Pero si nuestros dirigentes, que son los que además tienen la representación institucional y formal de hacer esta defensa en este sentido, pues imagínate qué terrible, ¿no?, lo que estamos viviendo. Por eso es importante pues cambiar el estilo de hacer la política, de darle prioridad a lo que tiene que tener prioridad.
Adriana Dávila, tengo varias llamadas, las voy a leer de corrido para concluir con su respuesta a las inquietudes. Dice Carmen Prisú que le da mucha tristeza escuchar que está para hablar con los panistas, pero la tristeza no tiene que ver por su presencia, sino porque se sabe que todo está arreglado para que en la dirigencia quede Jorge Romero, del cártel inmobiliario, que nos hable del tema. Fernando Barbosa dice, ¿cuál fue el gobierno que dice de Ramírez Acuña? Porque hay un dato, resulta que en su tiempo fue cuando quebró la empresa de servicios y transporte. Leopoldo Leal dice, el PAN como el PRI deben desaparecer y luego surgir nuevos partidos. Miguel Alonso, para la invitada, ¿qué opine de la privatización de los servicios, de la fórmula que aplicó el PAN en el estado de Aguascalientes y de la visión del panismo en el tema de los servicios públicos? También Ezequiel López dice, felicidades a la invitada, muy clara, y ojalá que llegue a dirigir el partido. Jesús López dice, licenciada Ávila, informe con quiénes estará reuniéndose, a qué horas y estará la reunión abierta. Gracias y buenas tardes. Queremos saber sobre todo la agenda de mañana, firma José de Jesús López. Jesús Cruz también con la misma intención, agregando que parece que en el panismo hay muchos que no entienden, que ya les han dado 2, 3 y el tiempo se acabó, unos que están semimuertos y otros que se perfilan a la desaparición.
Yo, primero que nada, es agradecer a todos los que dieron sus mensajes, sean favorables o no sean favorables. Creo que es importante establecer un diálogo muy importante con los ciudadanos en ese sentido. Y yo quiero decirles, no está decidido. En nuestras manos de los militantes está decidir que las cosas cambien. Tenemos que reorganizarnos forzosamente, porque entonces es autorrendirse y dejar que efectivamente las cosas sigan estando mal. No podemos darnos ese lujo ante un país que está enfrentando un régimen completamente autoritario. Esa no es mi posición. Yo creo que muchos otros panistas han dado batallas muy intensas, sembraron para generaciones como la mía, y nos corresponde ahora a nosotros sembrar para las nuevas generaciones. Eso no debiéramos nosotros ni siquiera decirlo, porque es lo mismo que decir que vamos a rendirnos ante lo que está pasando con el gobierno de López Obrador y la continuidad de Claudia Sheinbaum. Yo no estoy dispuesta a hacerlo y estoy dispuesta a defender a las instituciones y a un partido que le ha dado mucho a este país. Quienes me dicen pues del tema de la privatización en los gobiernos panistas, déjenme informarles que si alguien ha privatizado servicios y productos ha sido el gobierno de López Obrador. Y lo digo con toda claridad, entre ellos todo lo que tiene que ver con los servicios médicos. Bueno, si hoy los mexicanos no tienen acceso, 50 millones de mexicanos, a servicios de salud con calidad, reconocido además ya por el propio gobierno y señalado por el propio gobierno, pues es justamente a través de los gobiernos como el de López Obrador, que ha cancelado toda posibilidad de que el Estado mexicano cumpla su responsabilidad de brindar atención médica de seguridad. Entonces, creo que es importante que nos informemos y los debates públicos nos ayudarían a tener mucho mayores datos en ese sentido. Yo los invito a que hoy nos acompañen en el Comité Municipal de Guadalajara y el día de mañana estaré subiendo pues también información a mis redes sociales, Adriana Dávila F, si me pueden seguir ahí, con todo gusto en todas mis redes sociales podré estar dando el sentido de mi participación allá en Jalisco y me siento muy orgullosa de poder estar allá con ustedes porque si Jalisco tiene que hacer algo y me parece que es donde ha nacido también el PAN con mucha fuerza, Jalisco tiene que volver a levantar las banderas. A eso voy a invitarlos, a levantar nuevamente las banderas del PAN.
Muchas gracias, Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia nacional del PAN. Gracias muchas por esta gracias. Entrevista. Los micrófonos
al contrario, abiertos. Entonces, muy amable, un abrazo.
Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Marisela Márquez me pregunta por Telegram si habrá alguna consecuencia contra Paula Aguayo. No sé a qué se refiera, a qué Paula Aguayo. Pero, por otra parte, habla de si hubo fraude, supongo que en el proceso electoral, y dice que quién pagará por este. Lucio Becerra, también vía Telegram, qué curioso que prianistas, cuando fueron gobierno y crearon alianzas electorales, no se preocuparon por la sobrerepresentación en el Congreso, la cual tuvieron, hicieron con ella lo que quisieron. Ahora que se sienten afectados y sin el poder, ponen el grito en el cielo y piden que se interprete la Constitución. Sí, es todo un tema, don Lucio Becerra. En los próximos días seguirá escuchando al respecto. El presidente ya hablaba del mismo, criticando priistas y apanistas que desde el 2008 hicieron la modificación y que dice, pues el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tenía un artículo en el que se establecía que el número de legisladores plurinominales se asignaba a las coaliciones, pero fueron ellos, priistas y panistas, insistió el presidente, los que hicieron la maniobra para derogarlo, pues ahora no quieren padecer de lo que ellos impulsaron cuando en su momento les será provechoso. Esa es la síntesis de la crítica, pero bueno, insisto, esto apenas comienza. César Carrión se comunica para decir, ¿por qué no responde cuando le dicen que el PAN no quiso modificar la ley? Segundo, el artífice del fraude del 88, el secretario de gobierno en Jalisco, Bartlett, le formó parte del colegio electoral. En el caso de Kenia Rabadán, decida cuántos diputados le van a dar a Morena y tráiganse a Cruz Esmada. Él sabe operar en los servicios de salud. Bueno, el señor Cruz Esmada, si sabe operar, también sabe hacer las cosas mal y desviar recursos porque él está enfrentando procesos de carácter penal precisamente por malos manejos desde el Seguro Popular y después en la Secretaría de Salud Jalisco. Más participación, Carlos López felicita el programa, Laura González dice, Esperanza, feliz y bendecido día. Si fuera tan amable, ¿dónde puedo obtener más información acerca de lo que ayer usted mencionó? En cuanto a Estados Unidos, la residencia permanente sin salir del país. Ah, mire, póngale en el buscador, es acerca de la propuesta del presidente Biden para la regularización de los connacionales que están en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos abriendo un programa, no recuerdo la fecha, sé que es en este mes de julio, pero mañana le traigo la información completa. Sí, es importante, si usted considera que tiene los beneficios o puede aspirar a inscribirse, es un plan de regularización de migrantes. Ya recordé, es el 19 de agosto. Se anunció que el 19 de agosto comienza este programa y se estima que son 500,000 de personas las que se podrán ver beneficiados. Se trata de personas que no tienen el estatus legal o bien que están casadas con estadounidenses. Es importante que revise su situación. Leopoldo Leal dice, el país no está mejor por ser gobernado ni por el PRI ni por el PAN. Teresa Gómez, el PAN se fue abajo porque no aprovecharon la experiencia de las personas mayores. Los corrieron del partido, los dieron de baja, simplemente los desecharon por estar viejitos. El señor Alfredo Torres Manzano, no funcionan semáforos en Avenida Federalismo a la altura de la calle Medrano, municipio de Guadalajara. Margarita Méndez, el gobierno está como si nada, no se hace responsable por el desagüe, no hay suficiente desagüe para sacar tanta agua de lluvia, quitan las alcantarillas, ponen cemento y por eso hay graves, graves irregularidades. Margarita Méndez, con lo de Donald Trump, yo creo que se trató de un ataque ficticio. No creo que haya sido en realidad un atentado. Ojalá regresara a gobernar los Estados Unidos Barack Obama. También la señora Vega nos escribe, ella lo hace por WhatsApp, para decir, critican mucho a Morena, al presidente López Obrador, pero no consideran que ganó. Es de risa lo que dicen, junto con el líder Marcos Cortés, el que estén hablando mal de Morena y del presidente. Nos dice César Carrión que es irónico cuando habla de que traigamos a Cruz Esmada. Sí, me imaginé, don César Carrión, por las muy, muy malas cuentas que dio el señor Cruz Esmada. En el caso de Jaime Cruz dice, estos prianistas no entienden que ya no los queremos. Ah, ya leí parte de su mensaje. Él habla de que están destinados a desaparecer. Y Lulú nos firma así como Lulú. Hola, y Emilio. Y Emilio, el del Partido Acción Nacional, que hace en estos tiempos, pues yo lo último que supe es que era de los más entusiastas en que se cree un nuevo partido político, igual que en la organización del señor Cosío Gaona, el Confío, que estarían impulsando una nueva fuerza política. Un Emilio González Márquez, que también en el panismo nos dejó mucho a deber. El licenciado Ávila se reunirá con militantes. ¿Cuál es la agenda? Que la repitan. ¿A qué hora será la reunión? ¿Podemos todos participar? Según lo que dijo hace unos momentos, la reunión es hoy a las 7. Comuníquese al partido a que le den detalles. La señora Martínez, Eduardo Verástegui, quiere ser el presidente. Quiere registrar un nuevo partido. Dice, hablan por años que todo es un rufián, un delincuente, un vividor, etcétera. Hablan de muchas cosas perversas. Dice, chequenlo, está en Facebook. Lourdes Mendoza, qué bueno que está conformándose un nuevo gabinete con Claudia Sheinbaum, de personas capacitadas. Ojalá que también les dé la oportunidad de trabajar, de hacer lo mejor posible y que no los convierta simplemente en floreros. Fernando Barbosa Ramírez, buenas tardes. Tengo entendido y por lógica, cuando existe una coalición entre los partidos políticos, uno vota por el partido y el candidato es de otro partido, pero el voto es del candidato. Ejemplo, hagamos, el candidato de este partido y las boletas aparecen para Morena, se tacha el logotipo del partido Morena, que no saben contar, también en Hagamos, Fernando Barbosa Ramírez. Y más participación, el señor Salvador diciendo, una pregunta para la aspirante dirigente del PAN, daría su palabra de castigar a Fox, de castigar a Calderón por todo lo que se robaron, estaría de acuerdo en castigar a los que están en el cártel inmobiliario, y también si no recibe 25.00 de los votos de los electores, estaría de acuerdo en que se retire el registro. Qué lástima que ya no alcanzamos a preguntarle. José Márquez dice que desde Paramount, California, escucha y solo se comunica para saludar. Leopoldo Leal insiste, un nuevo partido es lo que se necesita. Margarita Méndez dice que hay que revisar lo ocurrido con Trump. Y Lupe Garibay dice, informen también de lo que está pasando con respecto a los desaparecidos. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por su atención, por su participación. Roberto Álvarez se queda en el control operativa. En los teléfonos es Berenice Flores. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole a que escuche el informativo de Notisistema de las 15 horas. Nos escuchamos el día de mañana. Que pase una excelente tarde.